Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24/7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.
The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elia Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Oh, hi, I'm Rachel Zoe, and my podcast, Climbing in Heels, is back and better than ever. You might know me from the Rachel Zoe Project, or perhaps from my work as a celebrity stylist. And guess what? I'm still just as obsessed with all things fashion, beauty, and business. Climbing in Heels is all about celebrating the stories of extraordinary women, and this season is here to bring you a weekly dose of glamour, inspiration, and fun. Listen to Climbing in Heels every Friday on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite. I'm your host, Tiffany Cross.
Tiffany Cross.
Join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. We gather a seasoned elder, myself as the middle generation, and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. Prepare to engage or hear perspectives that literally no one else has had. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo.
Bueno, como ya sabemos, en Miami-Dade County, por primera vez en muchísimos años, vamos a elegir un sheriff, un alguacil en el condado. Hemos ido trayendo y conociendo aquí en el HP Podcast con papi, con mi viejo, a los candidatos dos en dos. Le damos las gracias a todos los candidatos, primero por estar corriendo por una posición tan necesaria y donde verdaderamente se va a poder hacer la diferencia, no solamente para los policías, pero también para todos los residentes del condado Miami-Dade County. Le damos las gracias y por haber aceptado estar con nosotros José Aragú y Ernesto Rodríguez, ambos candidatos a esta posición. Vamos a comenzar con José Aragú. Hay confusión un poco con el apellido y mucha gente no sabe cómo decir tu apellido. ¿Nos quieres arreglar? Enséñanos cómo correctamente, yo lo estoy diciendo bien, Aragú.
Ya yo me lo aprendí.
Lo estás diciendo perfectamente.
Ok. Es como Aragú. Pero
sí,
sin la...
Con una A. Ragú con una A.
There we go. 21 años de experiencia en law enforcement. ¿Cuándo comenzó tu carrera y cuál es tu experiencia que tú crees es la correcta para esta posición como alguacil?
Bueno, Enrique, me he dedicado una vida entera al servicio público. Empecé como explorer de los bomberos, luego de la policía. Se me presentó la oportunidad que fui dispatcher en la ciudad de West Miami, fui policía en la ciudad de West Miami y después empecé en el condado. Uh-huh. Llevo en el condado 18 años, he sido oficial de detective, sargento encargado de los detectives, no teniente, oficial ejecutivo y llevo 4 años de mayor en la policía, actualmente en el distrito de Medio Oeste, que es uno de los distritos más poblados, más centrados, donde está Westchester, etc. Y antes de eso fui el mayor del puerto de Miami. Estuve ahí unos años, donde todos sabemos que es uno de los centros económicos más grandes de nuestro condado.
So, eres activo actualmente, sigues ejerciendo en la profesión dentro del departamento del condado Miami-Dade. ¿En qué capacidad?
Mayor.
Major.
Exactamente.
Thank you for your service, José. Muchas gracias, José Aragú. Ernesto Rodríguez, 36 años trabajando como oficial. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuándo comenzaste?
Bueno, primero que nada, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en el programa con ustedes. Mira, empecé después de trabajar públicamente en fincas, en el pulguero, como flebotomista en el hospital, en el año 1987. Es decir, este año se conmemora 37 años, en septiembre 28, de que yo llevo consecutivamente trabajando para lo que era Metro-Dade Police y hoy Miami-Dade Police Department. Empecé en el distrito de Kendall como oficial, como todos los oficiales. De ahí trabajé crímenes económicos, white collar crimes, the major fraud squad, la escuadra de fraudes mayores. Consecuentemente, el Servicio Secreto de los Estados Unidos pidió un representante del departamento, escogieron uno solo, para trabajar en un task force, un grupo especial con ellos, y yo fui escogido como tal. Hice casos locales, nacionales e internacionales. Igual que estuve a cargo de la custodia de dos presidentes. Y más adelante, del presidente español José María Aznar, cada vez que venía aquí, que me pedía. En aquel momento había una unidad de verdad de inteligencia, como tú sabes, porque tú has estado, Enrique, en los medios y has seguido, eres partícipe todavía de los departamentos de policía, creo que eres en la reserva de la ciudad de Miami.
Correcto, soy oficial reservista de la ciudad de Miami.
Sé que tú eres parte de nosotros. Regresé del Servicio Secreto de los Estados Unidos y cuando yo regresé, yo nunca me fui del departamento, como tú sabes, un task force, en un grupo especial. Porque había una unidad de inteligencia de la cual yo quería participar. Y había gente que trabajaba en homicidios y estaban años esperando para entrar en esa división. Y yo fui escogido para trabajar en inteligencia también. Ahí hicimos casos, otra vez, locales y muchos internacionales. Es más, que yo estoy viendo ahora en Netflix la serie, la vi completa, de que se llama lo de la muchacha esta que está Sofía Vergara está interpretando.
Griselda.
Muchos de esos que yo reconozco. June Hawkins, por ejemplo, la casa de detective, que no lucía así, ya era una investigadora increíble. Yo tuve el honor de conocer a esa señora que está retirada. Yo trabajé muchos de esos casos. En los años 90 y tantos, me fui desde ahí. Por razones personales. Razones personales, lo voy a decir en el aire. Hubo un contrato por uno de los carteles para asesinarme, pues yo había trabajado casos muy importantes.
¿Uno de los carteles te pusieron un hit para matarte,
sí,
a ti?
Sí, un contrato para asesinarme. Mis hijos estaban pequeños y de ahí pues terminé en Goulston Police, lo que es hoy Neighborhood Resource Unit. Los policías que trabajan los vecindarios. Fui de trabajar lo que se llama The Ivory Tower a Goulston Police. Una experiencia completamente diferente. Ahí hacíamos todo lo que salía de ahí. Casos de narcóticos, casos de lo que aparecía. Más adelante, me promueven por examen el rango de sargento y salgo de Team Police a Perrine en la primera unidad, que en aquel momento estaba auspiciada por un grant que era COPPS, Community Oriented Policing, que es hoy Neighborhood Policing. Y trabajé, es decir, fui de Gulls a Perrine, trabajando con la comunidad y haciendo lo que había que hacer. Cuando estaba ahí, también se estaba incorporando una idea de trabajar con entidades regulatorias, estatales y el Departamento de Policía. Fundamos esa unidad. Yo era el voting, el que votaba alterno por el Departamento de Policía para formar ese grupo especial, lo cual se formó el 22 de marzo de 1999 con el DEP, EPA, el Departamento de Regulaciones, el Departamento de Salud Pública, obviamente la policía, y hacíamos casos en el condado entero. Era muy efectivo porque estábamos bajo un solo techo, dejábamos los egos en la puerta y todo el mundo trabajaba parejo. Después de esos logros que hicimos, pues me promueven en el año 1998 a teniente, cargo que todavía llevo. Y de ahí regreso a Coleridge, al condado, al sur, al pelotón del sur. Fui comandante de la madrugada.
Después, Ernesto, perdona que te interrumpa, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Sé que tienes una biografía bastante extensa, pero actualmente eres teniente y estás en cargo ahora de qué área.
Sí, después de trabajar con el servicio secreto, también trabajé y supervisé los aguaciles federales, okay, los marshals. En estos momentos estoy encargado de la agricultura. Llevo 2 años y medio aquí. Yo vivo en el sur, yo soy guajiro y soy parte de esa comunidad. Llevamos todos los casos que ustedes ven de los caballos robados, del robo de frutas, de equipos, okay, todo lo que pasa en la agricultura y el medio ambiente.
¿Se sabe quién se está robando los caballos en el área de Redland, de Homestead?
Sí, nosotros tenemos identificado un grupo. Desafortunadamente, no tenemos suficiente evidencia. Este es un país de leyes.
¿Por qué se roban esos caballos?
Bueno, hay una cultura malísima que creen que la carne de caballo cura el SIDA, cura el cáncer y muchas cosas más. Eso se ha traído como cultura más que nada de Cuba, de la jornada de Cuba. Y hay un mercado existente donde, por ejemplo, la libra de caballo oscila entre 15 a 30 dólares la libra.
Aparte de los robos de estos caballos que están matando y demás que estamos viendo en el área sur del condado Miami-Dade, hay otros problemas, me imagino, que a ustedes también les preocupa. José, primordialmente, ¿cuál es el problema primordial que te gustaría atacar en el condado Miami-Dade si eres electo alguacil?
Bueno, para ser breve, Enrique, tengo unas cuantas cosas que me preocupan, ¿no? No solo como policía, pero como ciudadano. Una de esas cosas es la seguridad en las escuelas. Sabemos que hoy hay mucho crimen con los juveniles, con las armas, etcétera, y necesitan todas las escuelas tener un policía al menos. Algunas necesitan 2, que actualmente eso no sucede. Otra cosa que necesita que visitemos nosotros, la policía, es tener una posición preventiva con fundamento a el crimen. Que hoy por hoy somos un departamento de policía bien reactivo y tenemos que enfocarnos más en resolver el crimen de manera preventiva y hacer un focus en eso, ¿no? También sabemos que hay muchos problemas en el tráfico. Se ha perdido completamente el respeto en el tráfico. Sabemos que cada vez nuestro condado está más y más poblado y tenemos que trabajar con los ingenieros del condado, tenemos que trabajar con las personas que están diseñando nuestras autopistas, nuestras carreteras, porque quién sabe mejor lo que está pasando en nuestro condado en respecto al tráfico que la policía, ¿no? Y tenemos que crear ese vínculo entre la policía, el condado. También creo que es sumamente importante, estamos pagando muchísimos en lo que es el seguro de autos, el seguro de casas, y eso está sucediendo por fraude. Y tenemos que crear un grupo de trabajo para poder atacar eso para que sea un poco más afortable, ¿no? Los pagos de los seguros que están por el cielo. Y esas, en breve, son unas cuantas cosas que quisiera cambiar. Sabemos que la policía, todo el mundo dice, no, necesitamos más policías y más policías. No, sencillamente con hacer una reorganización del departamento. Hoy por hoy, un ciudadano espera 20 minutos para que venga un policía cuando es una llamada de no emergencia. Y estaban esperando 7 minutos para una llamada de emergencia. 7 minutos es una eternidad cuando está pasando algo de gravedad. Y tenemos que funcionar en la reorganización del departamento para poderle dar mejores servicios a nuestro condado.
Y tengo una pregunta porque ahora me estoy dando cuenta de algo. ¿Es un requisito para ser alguacil ser calvo? Porque la mayoría que están corriendo para alguacil veo que no tienen pelo.
I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together. And that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prinze Jr. And on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts.
I'm Elia Connie, and this is Family Therapy.
My best hopes, I guess, identify the life that I want and work towards it.
I never seen a man take care of my mother the way she needed to be taken care of.
I get the impression that you don't feel like you've done everything right as a father. Is that true?
That's true, and I'm not offended by that.
Thank you for going through those things, and thank you for overcoming them.
Thank God for deliverance.
Every time I have one of our sessions be positive. It just keeps me going.
I feel like my focus is redirected in a different aspect of my life now.
So, how'd we do today?
We did good.
The Black Effect presents Family Therapy. Listen now on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
My name is Johnny B. Good, and I'm the host of the new podcast, Creating a Con, the Story of BitCon. Over this 9-part series, I'll explore the life and crimes of my best friend, Ray Trapani.
I always wanted to be a criminal.
If someone's like, oh, what's your best way of making money? I'm like, oh, we should start some sort of scheme.
You see, Ray has this unique ability to find loopholes and exploit them.
They collected $30 million. There were headlines about it.
His company, CentraTech, was one of the hottest crypto startups in 2017. It was going to change the world, until it didn't.
I came into my office, opened my email, and the subject heading was FBI request.
It was only a matter of time before the truth came out.
You can only fake it till you make it for so long before they find out that your Harvard degree is not so crimson.
How could you sit there and do something that you know will objectively cause more harm in the world?
Listen to Creating a Con, the Story of BitCon on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Every family has skeletons in their closet. Mine certainly does. Ones that go back 100 years and reach thousands of miles back to our hometown in Sicily. Ever since I can remember, my relatives told the story of my great-great-grandmother who was killed by the mafia. I'm Joe Piazza, and in my new podcast, I'm taking on a generational vendetta, visiting the scene of the crime, confronting mafia experts, tracking down Italian officials, and even consulting mediums to set the record straight on my great-great-grandmother's mysterious disappearance. And in between the fact-finding missions, I'll be drinking a lot of wine and eating all of the pasta. Come to Italy with me to solve this 100-year-old murder mystery. Listen to The Sicilian Inheritance on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Imagine you ask two people the same exact set of 7 questions. I'm Minnie Driver, and this was the idea I set out to explore in my podcast, Mini Questions. This year, we bring a whole new group of guests to answer the same 7 questions, including actress and star of the mega hit sitcom Friends, Courteney Cox.
You can't go around it, so you just go through it. This is a roadblock. It's going to catch you down the road. Go through it. Deal with it.
Comedian, writer, and star of the series Catastrophe, Rob Delaney.
I shouldn't feel guilty about my son's death. He died of a brain tumor. It's part of what happens when your kid dies. Intellectually, you'll understand that it's not your fault, but you'll still feel guilty.
Alt-rock icon, Liz Phair.
That personal disaster wrote Guyville. So everything comes out of a dead end.
And many, many more. Join me on season 3 of Mini Questions on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your favorite podcasts. 7 questions, limitless answers.
You're listening to El HP Podcast. ¿Qué HP es?
Y tengo una pregunta porque ahora me estoy dando cuenta de algo. ¿Es un requisito para ser aguacil ser calvo? Porque la mayoría que están corriendo para aguacil veo que no tienen pelo.
Es que creo que
con la excepción de Joe Sánchez, creo.
Creo que en este tiempo...
Y no es peluca, creo, lo de Sánchez.
No sé. ¿Es peluca o no?
No, tendríamos que averiguar eso.
Ok, hay que preguntarle.
Mira, creo que el trabajo te tumba el pelo.
Es mucho estrés.
Trabajan tanto que se le cae el pelo y eso... Eso es creíble.
Mira, rápidamente, pero Mario Knapp, también candidato, dijo casi lo mismo cuando se trata de reestructurar lo que viene el dentro del departamento. No necesariamente que hace falta más oficiales, pero que dentro del departamento que él sabe dónde están los esqueletos y sabe cómo funciona la organización. En el caso de él, en el caso tuyo, en el caso de ustedes dos, trabajan internamente dentro del departamento, tienen experiencia siendo policías del condado Miami-Dade. Eso yo creo que es una ventaja. ¿Ustedes creen que la persona que debe ser elegida debe ser una persona que ya tiene experiencia dentro del departamento? ¿O creen que también, cómo ven estas personas que trabajan para otros departamentos, que tienen experiencia que no es con el condado Miami-Dade, como policías del condado Miami-Dade?
No, si quieres te voy a responder también.
¿Cómo no?
Llevando casi 37 años dentro del departamento, que va a ser este año, Dios mediante, yo creo que es esencial que conozcas la institución. No es lo mismo, como digo yo, coger ahora y montarte en una carriola y decir que tú puedes ser piloto de un avión 747 porque lo viste desde afuera, que haber estado aquí, saber la parte que funciona, lo que no funciona, la política, la falta de transparencia, todo eso internamente, conocer a los policías, cómo piensan los policías. De hecho, los policías, la mayoría, el 99% diría yo, no quieren que venga uno de afuera.
Quieren que sea un policía del condado Miami-Dade.
Absolutamente.
Ernesto, ¿cuál es el problema primordial? Lo que más te preocupa, que quieres arreglar si eres elegido alguacil.
Bueno, mira, todo el mundo dice que quiere arreglar el crimen. Obviamente queremos, yo quiero dejar un legado de que esto sea la ciudad más segura de los Estados Unidos. Yo no lo estoy haciendo por un ego de poder, lo estoy haciendo por algo muy personal. Lo estoy haciendo por mis padres, por mis hijos, por mis nietos, que tengo 4, y quiero que esto sea la ciudad más segura de los Estados Unidos. Es una meta ambiciosa, pero así lo creo, y por eso vengo. ¿Cómo lo vamos a hacer la diferencia? Una de las cosas que tenemos que hacer es transparencia. Hay muchos policías, sobre todo lo que decimos, y tú sabes bien la terminología de middle management, los que están en el medio, que nunca han tenido oportunidades de subir en el rango, por problemas políticos. Y
que los tienen todos los departamentos de policía.
Sí, pero uno más agudo, y este en particular es el más grande del sureste de los Estados Unidos. El señor Aragú sabe eso perfectamente, porque desgraciadamente, como él llegó al rango, fue por política. De hecho, él no tenía los requisitos para llegar ahí.
¿Cómo así? ¿Tú piensas que José no está calificado para estar en la posición que él está?
Bueno, no, yo no sé si ha aprendido bastante hasta ahora, pero cuando él llegó a mayor fue porque hubo varias llamadas de la alcaldía y forzaron al ex director Juan Pérez a promoverlo a mayor sin él tener las calificaciones, los requisitos que pedía el condado.
José, no sé si quiere responder.
Yo creo que es importante que José responda a la pregunta.
Sí, claro que sí, Enrique. Mira, sencillamente... yo cuando estaba de oficial ejecutivo en el puerto de Miami, que era el número 2 en el mando, en ese momento se retira el jefe del puerto. Y al él retirarse, el director del puerto, Juan Curila, quería que yo me quedara en mando en la posición de mayor en el puerto. Eso lo logré yo con mucho sacrificio, con mucho trabajo, con la confianza que creé con las líneas de cruceros, con la confianza que creé con todas las personas que tienen una inversión en el puerto de Miami.
No fue por una especie de palanca, como está describiendo Ernesto aquí, por una llamada.
Mira, Enrique, sencillamente no, el director del puerto quería que yo fuera el mayor del puerto de Miami. Y en todos los trabajos y en todo el mundo entero existe que si hay una persona que que ellos piensan que está calificada para ese trabajo, claro que van a levantar el teléfono y van a decir, esta es la persona adecuada y la ideal.
No fuera de lo común, por lo que estás describiendo.
Exactamente, para llevar a nuestro puerto adelante, que le genera a este condado 43 billones de dólares anual.
Ya que tocamos esto y que obviamente hay un poco de tensión entre ustedes dos, tengo entendido que hay una situación, algo de unos carteles, de una de las campañas de ustedes dos que ha desaparecido o que haya supuestas alegaciones de que alguien ha quitado carteles de uno de ustedes dos. ¿Eso es cierto?
Le doy la palabra ahí, que fue que empezó este problema.
Enrique, mira, sencillamente, yo estoy enfocado en mi campaña. Si hay personas que quieren quitar carteles, poner carteles, hacer alegaciones, eso va a pasar. Pero con eso no estamos hablando de lo que en realidad necesita nuestro pueblo. Tenemos que portarnos como adultos y no como niños. Y hablar de calificaciones, experiencia. Si quitan carteles, ponen carteles, los volvemos a poner. No hay problema con eso. Pero tenemos que comportarnos como adultos.
Vamos a hablar de Puerto Rico.
Quisiera decirte que para la persona que piense, no solamente Ernesto, cualquiera, que quiera hablar de mis calificaciones. Hoy por hoy, yo soy graduado de la Escuela Postgraduado Naval de los Estados Unidos en liderazgo. Tengo una maestría en manejo de emergencias de FIU y me gradué de políticas públicas de la Universidad de Harvard, que todos sabemos en dónde está, ¿no? Entonces, llegué a la posición de mayor. Hoy por hoy, en nuestro condado, soy el líder en la reducción al crimen y en mi distrito el crimen lo tengo reducido al 34% con un presupuesto balanceado, que hay muy poca gente que pueden decir eso hoy.
Ernesto, la cuestión de los carteles.
Déjame responder primero que nada a lo que dijo anteriormente. Primero que nada, una cosa es que alguien recomiende algo para un puesto, alguien para un puesto, y lo otro es no tener los requisitos que manda el condado. Eso se llama trampa. Aquí es donde quieras hacerlo.
Pero le estás diciendo tramposo a José.
Bueno, no. Él utilizó lo que estaba a su disposición. Él trató de llevar. Los políticos lo pusieron ahí sin tener los requisitos, porque tenía que tener por lo menos 4 años de teniente para ser mayor en cualquier parte del condado.
Pero Ernesto, vamos a hablar honestamente. Sí. O sea, sabemos cómo funciona la cuestión y cómo son estas posiciones.
Pero esto no es común. No es común.
Pero no es común tampoco que un policía le diga a otro oficial de carrera tramposo.
Pero eso, tú tienes, está ahí. Es más, lo de los carteles, fue él el que inició esto. Porque las llamadas fueron hechas otra vez acusándome a mí, que llevo la agricultura, de que estamos quitando
José,
los carteles.
José, ¿tú tienes conocimiento de alguien de tu campaña que le ha quitado los carteles de la campaña de
Ernesto? No me ha quitado. Él está acusando de que yo ordené a los oficiales de la agricultura que le quitaran los carteles de él.
¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿Tú le ordenaste a alguien a quitar
los
carteles de él?
Yo estaba súper ocupado en la campaña. Eso lo empezó él. ¿Por qué? No sé por qué.
Enrique, hay ciertos oficiales de agricultura que han ido a los campesinos en Chrome y le han dicho a los campesinos que quiten los carteles míos de su propiedad privada. Si Ernesto tiene algo que ver con eso o no, no lo sé. Yo no puedo juzgarlo a él. Pero él es el comandante de la agricultura y estos oficiales están yendo a donde están los campesinos.
Yo me pongo en la posición del ciudadano que está viendo, está escuchando en estos momentos. ¿Y qué dirán ellos? Óyeme, ¿cómo estos dos hombres, si van a ser aguacilos, estas personas que quieren hacer mi sheriff, están peleando acerca del robo de carteles?
Porque, mira,
me explico, es preocupante.
Ya escuchamos ambos candidatos la experiencia de cada uno. Yo estoy escuchando la experiencia de José y de
Ernesto.
De Ernesto. Y Ernesto tiene una gran experiencia, muchos, muchos años. ¿Qué no ha hecho Ernesto en el servicio público? Pero yo quiero, porque esto lo está viendo mucha gente que quizás no sepan, que esta es una posición política. Aquí estamos hablando de dos republicanos que están corriendo para el cargo de sheriff del condado, que hace muchos años que no tenemos. Y entonces es muy importante, creo yo.
No tenemos porque el que estuvo la última vez entró en un asunto de corrupción.
Exacto. Bueno, eso mismo, es esencial. Estamos hablando de transparencia.
Pero entonces lo que es muy importante que la gente sepa que van a haber unas primarias. Y en esas primarias va a haber un candidato republicano y va a haber uno demócrata.
Correcto.
Y entonces vamos a elegir cuál de los candidatos van a ir en la boleta para entonces en noviembre la votación junto con el presidente. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles en el país. A mí me preocupa mucho la delincuencia y la falta de apoyo a las autoridades policíacas. Sí. Y yo voy a votar por un candidato que me prometa que se va a enforzar la ley y que el delincuente, no como están haciendo en muchos estados, que a un delincuente le están diciendo, usted puede robar hasta $999.
Pero
el delincuente, como debe ser, el delincuente que robe en una tienda, aunque se robe un dólar, la ley le debe caer encima, ir a la cárcel.
El sheriff no tiene el poder, tiene el deber de enforzar las leyes, pero no hace las leyes. Para eso tenemos la gente en Tallahassee, en el caso aquí del estado de la Florida. No, pero ¿qué más pueden hacer ustedes en esta posición si son elegidos sheriff al punto de papi para asegurarse de que el crimen esté bajo control y no fuera de control como estamos viendo en otros condados de la nación?
Bueno, primero que nada, tienes que utilizar los recursos que tienes por lo que tienes que hacer. No estarlo moviendo políticamente para cubrir y crear un sensacionalismo, perdón.
Right. Pero esto está en manos de ustedes está en manos de los jueces.
Está en manos de nosotros los recursos, cómo moverlo, cómo utilizarlo.
Okay.
Porque así no impactamos negativamente a los ciudadanos con más taxes. Obviamente, si el condado sigue creciendo a la velocidad que va, tiene que haber más policías, eso se cae de la mata. Pero los recursos como tal adentro, hay que utilizarlos más efectivamente. Hay unidades que se han hecho simple y llanamente para poner una imagen de que algo está haciendo. Ha escogido, por ejemplo, el Tactical Narcotics Team. Eso era un team especializado en narcóticos que se jugaban la vida todos los días. Como ustedes saben, RID, Robbery Intervention Detail, sí. Del cual mi hijo fue teniente. Cuando mataron a Echi, mi hijo era el teniente de esa unidad. Y esas unidades, primero TNT, Tactical Narcotics Team, desapareció.
Para aquellos que no sepan, Echi... Echeverría, que perdió su vida desafortunadamente y era parte de este equipo táctico del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. José, como sheriff, ¿está en tus manos controlar el crimen? Obviamente, pero ¿qué más se puede hacer para que no se salga de control como está preocupado papi y muchas personas más?
Bueno, primeramente, Enrique, hay que brindarle más apoyo a nuestros policías.
Yo creo, ¿no?, que la mayoría de las personas en Miami-Dade County, gracias a Dios, apoyan y respetan a la policía.
Claro que sí. Yo me refiero a internamente, ¿no? Sabemos que el pueblo de Miami-Dade adora a su policía y nosotros también adoramos a nuestro pueblo. Pero internamente tenemos que trabajar en que los policías se sientan más queridos, que es sumamente importante. Pero con la comunidad...
Que el policía sienta el apoyo.
Exactamente. Pero con la comunidad hay que crear un vínculo y escuchar a nuestra comunidad, ¿no? Yo propongo, una de mis propuestas es crear un podcast como el de ustedes, donde la comunidad puede directamente hablar con su sheriff.
Se lo recomendamos. Yo se lo recomiendo. Lo tenemos en el Departamento de Policía de Miami y ha sido muy bueno.
Exactamente. Abrir las líneas de comunicación con nuestro pueblo.
Escuchar más a la gente.
Y escuchar a la gente. Eso es primordial para el futuro. Y también, como el candidato Rodríguez dice, que la unidad de TNT, ¿no?, el Tactical Narcotics Team, desapareció. Y todo el mundo rápidamente dice, esa unidad tiene que virar. No, la policía ha evolucionado. Por ejemplo, la prostitución. ¿En dónde están las prostitutas? No están en la calle 8 caminando, están en el internet, ¿no? ¿Cómo venden drogas? Usan los apps en el internet, etcétera, ¿no?
Entonces, deja asegurarme, papi, ¿dónde están las prostitutas?
Se mudaron del área mía, ¿o no?
Sé, porque tú estás preocupado por esto, lo quieres controlar también.
Estoy en busca de eso.
¿Cómo que en busca de eso?
No, en busca de dónde están para llamar a las autoridades.
Ah, ok.
Entonces, Enrique, es sumamente importante de que la policía evolucione como evoluciona el crimen, ¿no?
Quiero mencionar algo, y perdona que te interrumpa, pero el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami tiene el CIT, el Crisis Intervention Team, y veo ahora que los oficiales, los vi ayer, dicho sea de paso, con las camisas azules del condado Miami-Dade. ¿Nos pueden explicar la importancia de esta unidad y hace qué tiempo ha existido? Porque hablamos ahí y sé que ellos tratan con crisis mental específicamente, y la salud mental es algo que preocupa no solamente lo de nuestros oficiales, pero también de la comunidad.
I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles, because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura podcast network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts.
I'm Elliot Connie, and this is Family Therapy.
My best hopes, I guess, identify the life that I want and work towards it.
I never seen a man take care of my mother the way she needed to be taken care of.
I get the impression that you don't feel like you've done everything right as a father. Is that true?
That's true, and I'm not offended by that.
Thank you for going through those things, and thank you for overcoming them.
Thank God for the limits.
Every time I have one of our sessions be positive. It just keeps me going.
I feel like my focus is redirected in a different aspect of my life now.
So, how'd we do today?
We did good.
The Black Effect presents Family Therapy. Listen now on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
My name is Johnny B. Good, and I'm the host of the new podcast, Creating a Con, the Story of BitCon. Over this 9-part series, I'll explore the life and crimes of my best friend, Ray Trapani.
I always wanted to be a criminal.
If someone's like, oh, what's your best way of making money? I'm like, oh, we should start some sort of scheme.
You see, Ray has this unique ability to find loopholes and exploit them.
They collected $30 million. There were headlines about it.
His company, Centratech, was one of the hottest crypto startups in 2017. It was going to change the world, until it didn't.
Came into my office, opened my email, and the subject heading was FBI request.
It was only a matter of time before the truth came out.
You can only fake it till you make it for so long before they find out that your Harvard degree is not so crimson.
How could you sit there and do something that you know will objectively cause more harm in the world?
Listen to Creating a Con, the story of BitCon, on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to the one and only Ryan Seacrest.
Love the connection to people. I think at the core, what I get excited about, what gets me up in the morning, is connecting with people in an unscripted, unvarnished way. Is getting to say something to them, hear back from them, know that I'm part of the routine. And I look forward to getting on the air. I look forward to it.
In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark, more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcast.
Every family has skeletons in their closet. Mine certainly does. Ones that go back 100 years and reach thousands of miles back to our hometown in Sicily. Ever since I can remember, my relatives told the story of my great-great-grandmother who was killed by the mafia. I'm Joe Piazza, and in my new podcast, I'm taking on a generational vendetta, visiting the scene of the crime, confronting mafia experts, tracking down Italian officials, and even consulting mediums to set the record straight on my great-great-grandmother's mysterious disappearance. And in between the fact-finding missions, I'll be drinking a lot of wine and eating all of the pasta. Come to Italy with me to solve this 100-year-old murder mystery. Listen to The Sicilian Inheritance on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
You're listening to El HP Podcast.
KHP.
CIT, el Crisis Intervention Team. Y veo ahora que los oficiales, los vi ayer, dicho sea de paso, con las camisas azules del condado Miami-Dade. ¿Nos pueden explicar la importancia de esta unidad y hace qué tiempo ha existido? Porque hablamos ahí y sé que ellos tratan con crisis mental específicamente, y la salud mental es algo que preocupa no solamente lo de nuestros oficiales, pero también de la comunidad. Ernesto.
Mira, la unidad como tal...
¿Cuántos miembros son que pertenecen a ese? ¿Y cómo se llama?
Creo el Crisis Intervention...
igual que lo llamamos en Miami, Crisis Intervention Team.
Hay alrededor de 40, no sé el número exacto. Eso se puede mejorar. Esos son uno de los números que yo creo que hay que volver a mirar. Yo estoy de acuerdo en apoyar todo lo que tengan que hacer con intervención de crisis mental. Pero tenemos que tener gente calificada. Por ejemplo, el grupo de clínico que tiene el departamento de nosotros, Miami-Dade Police, es excepcional. Pero tú no puedes coger a 30, 40 oficiales y decirle ahora te bendigo en nombre de Jesucristo y vas a resolver todos los problemas. Porque la realidad de la vida es que todavía las unidades tienen que ir a las llamadas. Esta es una llamada secundaria que vienen después y refieren, no resuelven en realidad mucho. Apoyo. Yo lo que estoy diciendo que tenemos que todos los policías que pasen por la academia deben ser entrenados cuando salgan de la academia en este tipo de...
Pero lo somos. El Florida Department of Law Enforcement sí. Nos enseña primordialmente cómo reconocer a una persona que está en crisis y los recursos para poder ayudar a esa persona.
Exactamente, pero si lo tenemos más intensamente.
Ok, atención.
Como es lo que los DOIs, no tenemos que sacar una segunda capa de policías que deben estar respondiendo a las llamadas que le acabo de decir, el tiempo que están esperando.
Bien. Bueno, ahí te digo, ahí donde está esa estupidez que se menciona, defund the police. No, la policía le hace falta más funding, sí. Más entrenamiento. Yo creo que en esta cuestión de salud mental es muy importante. Pero ¿hasta qué punto vamos a llegar, José? ¿Llegará al punto donde, o sea, el policía, vamos a tener que entrenar a nuestros policías en un curso psicológico para que sepan y que puedan verdaderamente tratar a la persona como un psicólogo?
Mira, Enrique, estamos teniendo un problema sumamente importante que me preocupa a mí como comandante en nuestro condado con los vagabundos, ¿no? Están en todas partes. Esto está sucediendo por problemas mentales, crisis mentales.
Droga.
Drogas. Pero ¿qué pasa? Podemos dar todos los servicios habidos y por haber en nuestro condado, pero si el individuo no quiere los servicios, no quiere la ayuda, están en la calle otra vez.
Y no se les puede obligar, o no vaya a ser que el oficial sea testigo de que esa persona es un riesgo a su vida o a la vida de alguien de la comunidad.
Exactamente. Entonces,
entonces se enacta lo que se llama el Baker Act.
Exactamente. Entonces esa ley hay que mirarla profundamente y el sheriff debería tener una opinión. No que puede hacer nada, pero ir a Tallahassee, hablar con nuestros gobiernos, con nuestra comisión. La ciudad de Miami Beach pasó una ley que los vagabundos que están en sus calles, después que le dan un warning, ¿no? Uh-huh. La segunda vez lo arrestan. ¿Pero qué pasa con ese problema? Que cuando vienen de Miami Beach, entonces luego lo arrestan allá y entonces están en el área no incorporada de Miami-Dade County, que entonces es un problema para nosotros. Entonces, nosotros tenemos una manera siempre de resolver los problemas de una manera bien superficial y tenemos que profundamente llegar a los problemas que están afectando a nuestra comunidad. Todos los oficiales que están entrenados con CIT, bueno, si hay que darle más entrenamiento, lo haremos. Pero una unidad de una escuadra en el norte y una en el sur lidiando con problemas, con personas que tienen problemas mentales, creo que superficialmente resuelve el problema, pero en realidad no estamos llegando al grano.
Tenemos que ir ya finalizando por acá.
Quizás sería ahora, Enrique, porque yo sé que tenemos problemas técnicos, de que en pocos segundos nos diga José por qué los votantes deben de votar por ti y después escuchar a Ernesto. Y estamos teniendo unos problemas técnicos aquí, no podemos extendernos más tiempo.
Yo creo que no quisiera dirigirme a mí, quisiera dirigirme a que el votante mirara la preparación, el liderazgo, lo que los candidatos han logrado en sus carreras, porque esta elección va a ser hasta más importante que la elección de condado condal. No podemos jugar con nuestra seguridad. Miami no se puede volver un Nueva York, un California, que es lo que estamos viendo que está pasando en muchos de los estados. Entonces, lo que quisiera es que el votante se educara mirando otra vez la educación, el liderazgo, lo que han logrado los candidatos para poder hacer una selección educadamente, que es lo más importante.
Para más acerca de la plataforma de José Aragú, puedes visitar aragúforsheriff.com, aragúforsheriff.com. Ernesto Rodríguez, ¿por qué crees que eres mejor candidato para el condado Miami-Dade como sheriff?
Okay. Primero que nada, lo único posiblemente que estoy de acuerdo es que tenemos que educar al votante y que vean lo que trae cada uno, lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Okay. Yo traigo la experiencia de casi 37 años. De hecho, cuando las elecciones de noviembre se tomen a cabo, voy a tener, Dios mediante, más de 37 años. He trabajado en muchísimas unidades. Tengo raíces muy profundas en esta comunidad. Yo no nací aquí. Yo vine con 16 años de Cuba y vi el otro lado de la moneda. Como dijo José Martí, viví en el monstruo y conozco las entrañas. Y no quiero que se convierta Miami en el cáncer que tiene la nación. Quiero dejar un legado para mi familia, que es lo mismo que quiero para este pueblo, de seguridad, democracia y transparencia a todos los niveles, incluyendo los políticos. Tocamos brevemente en la parte psicológica, quiero tocar un algo esencial. En este momento, la política que está escrita es que si vamos a una persona en crisis y la única persona que está en peligro es esa persona, nosotros no podemos forzar y entrar a la casa. Tenemos que simplemente hacer un reporte e irnos. Eso está mal. Eso está mal.
Mira, Enrique, yo creo...
Rápidamente, papi, te dejo cerrar, pero quiero mencionar algo excepcional que creo que es fenomenal, que está haciendo, bueno, están haciendo dos de sus oficiales en el departamento del condado, Danny Morales y su hermano, que estuvieron aquí hace un par de semanas atrás también hablando de esta fundación que recientemente formaron, Bleeding Blue.
La oficial Mayorga también, ¿no la dejo fuera?
Mayorga es parte de otro, pero bueno, es lo que voy a mencionar a Mayorga también, que es oficial de Miami. Pero Danny Morales, que es el departamento de policía del condado Miami-Dade, y su hermano, que formaron Bleeding Blue, que están haciendo este mental health, first responder mental health conference. Es muy bueno y creo que debería recibir ese apoyo muy necesario y es comendable lo que está haciendo. Y también... la oficial Mayorga y los otros oficiales de esa multi-agency task force, peer support group, que están haciendo, donde tienen hasta un número que pueden llamar. Y tuve la posibilidad, la oportunidad, mejor dicho, la semana antepasada de ser invitado por la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, donde precisamente le hablé acerca de estas dos organizaciones. Y también el Medal of Valor. Mucha gente, yo he sido oficial desde los 19 años de edad y yo no conocía hasta hace 3 semanas atrás que existía el reconocimiento más alto que le puede otorgar el presidente estadounidense a un oficial o a un bombero, se llama el Medal of Valor. ¿Y por qué yo no conocía de eso? Y la mayoría de los oficiales que tú les preguntas no saben. So, yo personalmente le pedí a la vicepresidenta de los Estados Unidos que me ayudara a acercarme más a esas personas que toman esas decisiones y poner más atención acerca de nuestros first responders que están haciendo, específicamente nuestros oficiales, no solamente los bomberos que apreciamos también, pero nuestros oficiales, que bajo unas circunstancias que jamás se han visto en esta nación, están protegiéndonos a nosotros y protegiendo nuestros derechos constitucionales.
Yo creo que eso es esencial. Gracias. Y tengo un hijo que es policía, uno bombero en estos momentos, y mi hija es maestra de niños especiales.
Gracias por todo el servicio de ellos. Gracias. Papi.
Yo creo que es de suma importancia en estos momentos, porque en esta ocasión, creo que muchos jóvenes que nunca antes habían votado se están involucrando en la política y van a salir a votar. Entonces es muy importante que se sepa cuándo son las primarias, qué día y qué mes se va a poder votar en las primarias para elegir al candidato que va a ir a la boleta en diciembre.
Sí, en las primarias son agosto 20 de
agosto
este 20. Año.
20 de agosto.
El 20 de agosto.
Y la votación es el...
En noviembre.
Noviembre.
Junto con la presidencial. Sí, correcto.
Creo que es 5. Sí. Junto con la presidencial. Sí, la boleta de la presidencial. Hay una confusión en lo que está pasando hoy. No, las primarias de hoy
son right. para la presidencia. La de nosotros, las primarias, es en agosto 20.
En agosto.
De este año.
Las primarias para elegir quién va a ser el candidato republicano o demócrata van a ser en agosto de este año y vamos a elegir un aguacil por primera vez en no sé cuántos tantos años en el condado Miami-Dade. Somos el único condado del estado de la Florida que no vota por su aguacil, por su sheriff. Le deseo lo mejor a los dos. Gracias por el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Para conocer más acerca de la plataforma de José Aragú para Sheriff, aragúforsheriff.com, aragúforsheriff.com. Para conocer más acerca de la plataforma de Ernesto Rodríguez, puedes visitar ernieforsheriff.net, ernieforsheriff.net.
.com.
I'm sorry, me habían puesto el com.
Los dos funcionan.
El puntonero .com.
Sí, los dos funcionan.
Los dos funcionan. Ok. ¿Tienen cuentas de OnlyFans que quieren mencionar?
Gracias a los radioescuchas y Dios mediante.
A los dos, gracias por tantos años de servicio gracias al condado Miami-Dade.
Gracias.
Thank you.
Gracias por Enrique. Acompañarnos. Gracias, viejo. Un placer.
Fue un placer.
Gracias por estar aquí.
Igual.
Gracias.
Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Oh, hi, I'm Rachel Zoe, and my podcast Climbing in Heels is back and better than ever. You might know me from the Rachel Zoe Project, or perhaps from my work as a celebrity stylist. And guess what? I'm still just as obsessed with all things fashion, beauty, and business. Climbing in Heels is all about celebrating the stories of extraordinary women, and this season is here to bring you a weekly dose of glamour, inspiration, and fun. Listen to Climbing in Heels every Friday on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. Join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. We gather a seasoned elder, myself as the middle generation, and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. Prepare to engage or hear perspectives that literally no one else has had. Listen to a Cross Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.